desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Otra explosión sacude el norte de Kiev, supuestamente de un misil ruso. La tasa básica de interés en Brasil llegó a su nivel más alto desde 2017. Indonesia tendrá la industria petroquímica más grande del mundo y generará 1.000 billones de rupias para el país. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Otra explosión sacude el norte de Kiev, supuestamente de un misil ruso. Otra fuerte explosión sacudió el norte de la capital ucrania, Kiev, el viernes 18 de marzo por la mañana hora local, se sospecha de un ataque con misiles rusos. Este ataque ocurrió en la tercera semana de la invasión de Rusia al país de Europa del Este, reportado por Reuters el viernes 18 de marzo. Hasta el momento no hay información oficial sobre el ataque. Además, cerca de la capital también ocurrieron explosiones en la ciudad de Lviv. El alcalde de Lviv, Adi Sadovyi, informó que misiles rusos alcanzaron el área cerca del aeropuerto en la ciudad occidental de Ucrania. Citado por CNN viernes 18 de marzo, Sadovyi dijo los misiles impactaron en el área cerca del aeropuerto de Lviv. Su grupo aún no puede saber la ubicación exacta en este momento, pero no en el aeropuerto, así informó CNN Indonesia. La siguiente noticia, Teatro Mariupol destruido por ataques rusos, se realiza búsqueda de víctimas. Rescatistas ucranianos continúan buscando sobrevivientes entre las ruinas del teatro en la ciudad de Mariupol, que fue bombardeado por tropas rusas. Se informa que 1.000 personas se refugiaron en el sótano del teatro cuando Rusia lanzó su ataque jueves 17 de marzo hora local. Reportado por AFP viernes 18 de marzo 2022, han pasado unas 24 horas desde que el ataque ruso destruyó el teatro en la ciudad de Mariupol, pero el número de muertos, heridos y números de personas atrapadas en los escombros aún no están claros. La defensora del pueblo de Ucrania, Lyudmila Denisova, declaró: el refugio antiaéreo dentro del teatro logró sobrevivir al ataque ruso. Así informó TheTick.com. La siguiente noticia, Canadá ofrece a refugiados ucranianos un permiso de residencia de 3 años. El gobierno canadiense ha anunciado que está presentando un nuevo programa de inmigración para los ciudadanos ucranianos que huyeron de la invasión rusa. Se les presentará permisos de residencia temporal en Canadá hasta 3 años, así informó agencia de noticias AFP el viernes 18 de marzo. Canadá tiene la gran diáspora ucraniana, principalmente en las partes central y occidental del país. En un comunicado, el gobierno canadiense declaró que los ciudadanos ucranianos y sus familiares directos de cualquier nacionalidad pueden permanecer en Canadá como residentes temporales hasta por 3 años. La siguiente noticia de Brasil. La tasa básica de interés en Brasil llegó a su nivel más alto desde 2017. El Banco Central la elevó hasta el casi 12% anual en un intento de frenar la creciente inflación que se ubica en el 11% interanual y amenaza con dispararse aún más por los efectos de la guerra en Ucrania. Se trata de la mayor tasa en el país de los últimos 5 años, pese a que en esta oportunidad el Comité de Política Económica del emisor brasileño, Copom, decidió ablandar la elevación gradual del costo de dinero que desde octubre venía impulsando aumentos de 1,5 puntos porcentuales. De acuerdo con el comité, la situación que se vive en el este de Europa aumentó la incertidumbre sobre el escenario económico en todo el planeta. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado un endurecimiento significativo de las condiciones financieras y una mayor incertidumbre en torno al escenario económico mundial. En particular, el choque de oferta derivado del conflicto tiene el potencial de exacerbar las presiones inflacionarias que ya se han estado acumulando en las economías emergentes y avanzadas, señaló el COPOM en un comunicado. Las últimas 3 noticias son de Indonesia. Indonesia tendrá la industria petroquímica más grande del mundo y generará 1.000 billones de rupias para el país. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, declaró: Indonesia tendrá la industria petroquímica más grande en el área de economía verde en el norte de Kalimantan. Según él, la industria se está desarrollando actualmente y generará ingresos para el país hasta un total de 67 mil millones de dólares estadounidenses o el equivalente a 1.000 billones de rupias. Luhut Panjaitan en Jakarta, citado el viernes 18 de marzo, dijo: la industria petroquímica aguas abajo que se ha desarrollado, es decir, en el área económica de Kalimantan del Norte, que cubre un área de 30 hectáreas. Luhut dijo que el desarrollo de la industria petroquímica requiere una inversión de 56 mil millones de dólares estadounidenses. Se dice no solo la industria petroquímica, hasta área llamada Green Industrial Park producirá una variedad de productos de alto valor añadido como aluminio y semiconductores. La siguiente noticia: se proporcionan 50 puestos de MIPYME en el Gran Premio Pertamina de Indonesia. PT Pertamina Persero ha proporcionado 50 cabinas que son utilizadas de forma gratuita por micro, pequeñas y medianas empresas MIPYME para satisfacer las necesidades de los espectadores del Gran Premio Pertamina de Indonesia en Pertamina Mandalika International Street Circuit, Mandalika, Nusa Tenggara Occidental, 18 al 20 de marzo. VP Corporate Communication Pertamina, Fajria Usman, en una declaración escrita en Jakarta el viernes, explicando: las MIPYMES involucradas son MIPYMES locales originarias de Nusa Tenggara Occidental y sus alrededores. Después de pasar por el proceso de curación, los productos se exhiben y se comercializan a los visitantes. Esto es para lograr uno de los objetivos del apoyo de Pertamina en el evento internacional, a saber, fomentar un efecto multiplicador positivo para la economía en Mandalika e Indonesia. Esta actividad es una serie de actividades de empoderamiento de las MIPYME dentro del marco de responsabilidad social y ambiental de Pertamina para apoyar el éxito del Gran Premio de MotoGP Pertamina Indonesia. La última noticia, Prabowo, príncipe heredero de Abu Dhabi, se reunieron para discutir la cooperación en materia de defensa. El ministro de Defensa de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, se reunió con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Su Alteza el Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan MBZ, en la residencia privada del príncipe MBZ en Qasr al-Bahr Abu Dhabi el jueves 17 de marzo. Comunicado de prensa del Ministerio de Defensa en Jakarta el viernes dijo, en la reunión los dos discutieron los esfuerzos para aumentar la cooperación en el sector de defensa, incluyendo industrias estratégicas entre Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos, también con respecto a la situación general y el estado de seguridad regional y global. La reunión entre el ministro de Defensa Prabowo y el príncipe Mohammed fue seguida por una reunión con varios delegados. La reunión entre el ministro de Defensa Prabowo y el príncipe Mohammed bin Zayed Al Nahyan es evidencia de la creciente estrecha relación de defensa, incluido la industria de defensa de los dos países. El equipo de los Emiratos Árabes Unidos visitará Indonesia para ver el potencial de la industria de defensa de Indonesia a principios de este mes. Mientras tanto, un equipo de Indonesia también vendrá a ver y examinar el potencial de la industria de defensa de los Emiratos Árabes Unidos. Así lo informó Agencias de Noticias de Indonesia Antara. Oyentes, las noticias de Indonesia hoy vienen de Temanggung y de Semarang, Java Central, y también de Raja Ampat, Papua Occidental. La primera noticia viene de Temanggung, Java Central. Cientos de agricultores en la regencia de Temanggung, Java Central, celebraron el martes el ritual Among Tebal para comenzar a plantar tabaco en 2022 en tres puntos, a saber, Tuk Budoyo, Embung Bansari y Fortaleza Satam. En el ritual Among Tebal,
los agricultores se vistieron con ropas tradicionales y llevaron conorearos, incungayam, bocadillos de mercado y varios alimentos tradicionales al lugar de la actividad. Después de orar juntos, se comió el arroz tumpeng y los bocadillos del mercado, seguido de la siembra de varias semillas de tabaco en uno de los campos de los agricultores. El presidente del comité, Among Tabal, en Tuk Budoyo, aldea Losari, distrito Tlogomulyo, Yamuhadi dijo que al ritual Among Tabal en el lugar turístico de Tuk Budoyo asistieron agricultores de 4 subdistritos en las laderas del Monte Sumbing, a saber, Selopampang, Tembara, Tlogomulyo y Bulu. Luego Among Tabal en Bansari Embung, seguidos por agricultores de tabaco en el área del Monte Sindoro, y Among Tabal en Fortaleza Satam en manos de agricultores en el área del Monte Prau. Yamuhadi dijo que en medio de este tiempo, el zikir y la oración se llevaron a cabo con la esperanza de que el periodo de plantación de tabaco en 2022 produzca mejores resultados que en el 2021. La siguiente noticia viene de Raja Ampat, Papua Occidental. El grupo de mujeres Waifuna en la aldea de Kapatsol, distrito de Misol Occidental, regencia de Raja Ampat, provincia de Papua Occidental, cosechó vida marina en forma de pepinos de mar y langostas de la conservación tradicional llamada Sasilaut el martes. Sasilaut es una de las tradiciones de los esfuerzos para preservar los recursos naturales submarinos llevados a cabo por los pueblos indígenas de la regencia de Raja Ampat de generación en generación. Las actividades Sasi también cuentan con el apoyo de la Fundación para la Conservación de la Naturaleza de Nusantara. Este apoyo es para que los recursos humanos locales puedan gestionar los recursos naturales de manera sostenible para las generaciones futuras. El gerente de Bird's Head Seascape de la Fundación para la Conservación de la Naturaleza de Nusantara, Lucas Rumetna, en Sorong, dijo el martes que el Sasilaut se llevó a cabo durante un año, lo que significa que durante un año no hay búsqueda de biota marina en forma de pepinos de mar y langostas en el área designada por Sasilaut. Dijo que tradicionalmente el área de Sasi suele ser administrada por hombres. Sin embargo, en Kampung Kapatsol, Misol Raja Ampat, el área Sasi está administrada por mujeres. Explicó que Sasi es una de las prácticas habituales para gestionar los recursos naturales de manera sostenible que todavía se aplica hasta el día de hoy en las regiones de Maluku y Papua. La jefa del grupo Waifuna, Almina Kachili, hizo una declaración por separado diciendo que los miembros del grupo deben obedecer el acuerdo Sasi como solo tomar biota adulta y usar artes de pesca amigables con el medio ambiente. Almina agregó que sus actividades de gestión del área de Sasi no estuvieron exentas de desafíos. Actualmente lo que enfrenta Waifuna es el cambio climático. Los ingresos de la venta abierta de Sasi se utilizan para apoyar actividades religiosas, sociales y comunitarias y ahorros para la educación de sus ciudadanos. Debido a este compromiso y dedicación, en 2019 el gobierno local de la aldea amplió el área de Sasi a 215 hectáreas de 32 hectáreas cuando se formó originalmente el grupo en 2010. La última noticia viene de Semarang, Jawa Central. Al menos 459 equipos de 22 países animaron la Feria Internacional de Ciencias de la Juventud 2022, que se llevó a cabo en la Universidad Dian Nuswantoro, Udinus, Semarang, Jawa Central, del 14 al 17 de marzo de 2022. El vicecanciller primero de Udinus, Supriyadi Rustad, en un comunicado de prensa para la apertura del evento recibido en Semarang el martes, dijo que todas las instalaciones e infraestructura se han preparado para el buen funcionamiento del evento híbrido. Docenas de profesores de Udinus han sido preparados para convertirse en jueces en la sesión de evaluación en vivo. Según él, se espera que la innovación generada a través de esta actividad sea una de las claves para un futuro mejor. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia, Denny Irwan, transmitió la voluntad de Udinus Semarang de organizar este evento. Según él, el comité asegura que los protocolos de salud se implementen de manera disciplinada para la implementación de actividades fuera de línea. Espera que esta actividad se convierta en un foro para que jóvenes innovadores desarrollen sus innovaciones en el campo de la ciencia. Además de jóvenes científicos de Indonesia, Udinus también es el anfitrión de la Feria Nacional de Ciencias de la Juventud. Se unieron a este evento 42 equipos formados por estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, escuela vocacional y universidades de varias regiones de Indonesia. Así son algunas noticias de Indonesia presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia siempre nos cuenta tres eventos muy importantes sucedidos en el pasado. El 19 de marzo de 1932 se inauguró el puente del puerto de Sídney. El puente del puerto de Sídney es la ruta principal a través del puerto de Sídney que conecta el Distrito Central de Negocios de Sídney con el norte de Sídney. En él hay vías férreas, vehículos de motor, bicicletas y aceras. Según Guinness World Records, este puente es el más ancho del mundo, así como el puente de arco con estructura de hierro más alto del mundo, con su pico de 134 metros sobre el nivel del puerto. El puente comenzó a construirse el 28 de julio de 1923 y se inauguró el 19 de marzo de 1932. El 19 de marzo de 1949 se aprobó la nueva Constitución de Alemania Oriental. El Consejo Popular de la parte oriental de Alemania, ocupada por los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial, aprobó una ley básica el 19 de marzo de 1949 que también marcó la estipulación de la separación de Alemania. El estatus de Alemania se convirtió en una fuente de disputas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, incluso antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Después del final de la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945, las tropas rusas ocuparon la mayor parte de Alemania, incluido Berlín. La ciudad de Berlín se dividió en dos. La parte este fue ocupada por los soviéticos y la parte occidental fue ocupada por los Estados Unidos. El 19 de marzo de 2003, la invasión de las fuerzas estadounidenses en Irak. El 19 de marzo de 2003, el presidente de los Estados Unidos, George Walker Bush, anunció que había enviado tropas militares a Irak. Bush razonó que envió a sus tropas para liberar a Irak de las guerras de Saddam Hussein y buscar armas de destrucción masiva desarrolladas en Irak, además de terminar con el apoyo de Saddam Hussein al terrorismo y liberar al pueblo iraquí. Como preparación, el 18 de febrero se movilizaron 100.000 soldados estadounidenses en Kuwait. Estados Unidos proporcionó la mayoría de las tropas para esta invasión con apoyo de una coalición de más de 20 países y kurdos en el norte de Irak. Fue esta invasión de Irak en 2003 lo que abrió la guerra de Irak. Así es hoy en la historia de un día como hoy, el 19 de marzo.
Sudah kurencanakan hari ini aku aja.
Voice of Indonesia.
Oyentes mi Indonesia di hoy se titula Indonesia invita al mundo a organizar y construir un sistema educativo. El presidente del Grupo de Trabajo de Educación de G20, Iván Saril, en una declaración escrita en Jakarta el jueves, dijo que Indonesia invita al mundo a trabajar juntos para organizar y reconstruir el sistema educativo. Iván, quien también es director general de docentes y personal educativo del Ministerio de Educación y Cultura, explicó que la desigualdad en el acceso a una educación de calidad y la falta de preparación de los estudiantes para enfrentar el mundo laboral se han convertido en problemas que enfrenta el mundo en las últimas décadas. Además, la pandemia ha agudizado la situación al ampliar las desigualdades socioeconómicas y provocar cambios significativos en el sistema educativo y en el mundo de trabajo. Hizo hincapié en el hecho de que la pandemia tuvo un impacto en todo el mundo y todos destacaron la importancia de que todos los países trabajen juntos a nivel mundial. Iván insta a todas las partes a moverse ahora. Según Iván, los niños de todo el mundo no pueden seguir esperando a que sus escuelas vuelvan a abrir y experimenten una pérdida de aprendizaje. No se trata solo de no ir a clase o reprobar un examen, sino de niños que pierden interés en aprender y pierden confianza. Este es un tema de futuros líderes que ya no se atreven a aspirar. El primer día de la reunión de la educación de G20 consistió en dos sesiones. La primera sesión discutió la primera agenda prioritaria, a saber, educación de calidad para todos. La siguiente sesión discutió la segunda agenda prioritaria, a saber, tecnología digital en la educación. Los delegados que asistieron a la primera reunión de G20 también participó expresando su apoyo a las agendas prioritarias, incluidas la educación de calidad para todos. El oficial de políticas de la Comisión Europea, Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, Adrián Viale, dijo que la agenda de la educación G20 es un momento oportuno para repensar el sector de la educación y enfatizar un enfoque holístico para garantizar que nadie se quede atrás. Adrián dijo que todas las partes deben explorar el tema de la solidaridad en el espíritu de Gotong Royong, trabajar juntos, como dijo. El mundo necesita una combinación de políticas para explotar en otras sesiones de grupo de trabajo y también el papel de G20 en desarrollando estas políticas. Al primer día de la educación asistieron 27 delegados fuera de línea, a saber, delegados de Sudáfrica, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Francia, Singapur, España, Emiratos Árabes Unidos, Banco Mundial, UNESCO y UNICEF. Además, también hubo 64 delegados de Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, India, Italia, Japón, Alemania, Camboya, como presidente de ASEAN, Canadá, Corea del Sur, México, Turquía, Unión Europea y la OCDE. Todos asisten en línea. Así es mi Indonesia esta vez.
Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana. Laki-laki tak layak ditangisi karena masih banyak yang lain di pantai ini, dari Amerika, Barcelona sampai Jakarta. Pria berlimpah, berbagai warga negara. Namun apabila tak satu pun dirasa layak untukmu, ku selalu di sini menanti kasihmu. Kau nyaris tanpa celah di hadapanku. Tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasi. Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana. Celah di hadapanku, tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Sulawesi del Sudeste es una zona llena de diversidad de costumbres y culturas, así como de interesantes atractivos turísticos, por lo que Sulawesi del Sudeste es una de las provincias que debe ser destino turístico, y una de ellas que hay que visitar es la playa Toronipa. La playa de Toronipa se encuentra en el subdistrito de Soropia, Regencia de Conave. Su ubicación está justo en el extremo este y frente al mar de Banda, su arena blanca, hermosas olas y hermosas ráfagas de viento que aún conserva la naturaleza, hacen de esta playa un ícono turístico de visita obligada. Para los amantes de los campamentos, la playa de Toronipa también es un lugar recomendado para acampar, ya que la vista nocturna es muy hermosa y relajante. Con su ubicación en el extremo este y girando hacia el norte, la playa de Toronipa es el lugar perfecto para ver el amanecer y el atardecer. Otro placer que se puede obtener del turismo en la playa de Toronipa es que cuando el mar está retrocediendo, los visitantes pueden ver a la gente local recolectando animales marinos para alimentarse. La playa ya cuenta con completas instalaciones para acomodar las necesidades de sus visitantes. Las cabañas que se encuentran a lo largo de la playa se pueden alquilar por la noche. Si tienen hambre, no se preocupen, por favor, porque justo detrás de las cabañas pueden encontrar varias tiendas y puestos de comida que sirven comidas típicas de la playa como satay de vieira y otros mariscos. También hay alquiler de neumáticos disponibles para aquellos de ustedes que quieren flotar tranquilamente en la superficie del mar. Para los visitantes que quieren aumentar su adrenalina, pueden jugar en el bote banana en la playa. Oyentes, el nombre de la playa de Toro Nipa proviene de la lengua bugis, es decir, Toro Nipa, que significa el árbol de nipa que cae. Todavía se pueden ver algunos árboles de nipa cerca de la entrada de la playa. El panorama natural, las olas del mar de banda y la arena blanca que se extiende son una combinación divertida para disfrutar. Además, la costa llena de cocoteros hace que el ambiente de la playa sea más hermoso, fresco y tranquilo. Para llegar a la ubicación, que se encuentra a unos 14 kilómetros de la ciudad de Kendari, se recomienda utilizar un vehículo alto de 4 ruedas, como un jeep o similares. Ese es todo de la belleza de Indonesia hoy. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta, Voice of Indonesia from Jakarta.
Mendatang dataran hijau.
Voice of Indonesia.
Oyentes, las misceláneas de hoy se titula Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Indonesia, convierte el agua de lluvia en agua potable. El agua es un recurso fundamental porque es el principal sustento de la vida humana. Actualmente el riesgo de una crisis hídrica empieza a ser experimentado por las comunidades costeras de las grandes ciudades. El suministro de agua limpia es un gran desafío porque las condiciones ambientales están comenzando a degradarse. En respuesta a este desafío, la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Indonesia, SIL-UI por sus siglas en indonesio, realizó una investigación sobre el uso de agua de lluvia. Esta investigación está bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, BRIN. A través de este programa, UI participa en el logro de ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento para Todos. El equipo del SIL-UI, precedido por el Dr. Hayati Sari Hasibuan, aplica la tecnología del sistema de recolección de agua de lluvia, SPA, como un esfuerzo para cumplir con la tecnología de electrólisis y agua limpia que convierte el agua limpia de SPA en agua potable. El sistema de recolección de agua de lluvia, SPA por sus siglas en indonesio, es un método o tecnología que se usa para recolectar agua de lluvia de los techos de edificios, superficies del suelo, caminos o colinas rocosas y se usa como fuente de suministro de agua limpia. Sari explicó que el agua de lluvia minimiza el impacto ambiental porque el uso de instrumentos como techos, estacionamientos, parques, etc. puede ahorrar en la adquisición de nuevos instrumentos. El equipo de SIL-UI construyó la instalación de un sistema de recolección de agua de lluvia SPA en dos aldeas de pescadores en la aldea de Kalibaru, distrito de Cilincing, en Jakarta del Norte. SPA fue elegido como un esfuerzo para cumplir con el agua limpia porque se puede hacer fácilmente utilizando materiales y herramientas asequibles. Al absorber el exceso de agua de lluvia en el suelo, se puede reducir el volumen de inundaciones en las vías urbanas. Además, el agua de lluvia recolectada es relativamente más limpia y la calidad cumple con los requisitos como agua cruda para agua limpia. Esto puede ser una reserva de agua limpia si hay una perturbación en el sistema de suministro de agua limpia, especialmente durante un desastre natural. Esta es la edición de las misceláneas, esta vez con el tema La Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Indonesia convierte el agua de lluvia en agua potable. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición de las misceláneas con otros temas interesantes. Hasta luego.
Berteduh dari segala lelahku, kau mampukan aku. Kau bagan liriku dari setiap nadaku, kau melengkapi laguku.
temukan surgaku dengan tulus cintaku. Kau malaikat hidupku, kau luruskan jalanku di saat ku terjatuh. Kau indahkan hidupku.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical presentamos una canción titulada Sabda Alam, Palabra de Naturaleza, cantada por Vivek Sumbogo. Sabda Alam, Palabra de la Naturaleza, es una canción popular en 1959. El significado de esta canción es discutir las diferentes posiciones de hombres y mujeres, especialmente sobre el poder de los hombres que se consideran fuertes mientras que las mujeres son débiles. Muchos también malinterpretan que la canción Sabda Alam, la palabra de la naturaleza creada por Ismail Marzuki, es la misma que cantó el difunto Krise y también cantó nuevamente Once Mekel, aunque ambas son canciones con el mismo título, pero tienen letras diferentes. Muy bien, oyentes, esta es Vivek Sumbogo con la canción Sabda Alam, la palabra de naturaleza. ¡Feliz escucha!